referencia a Mercedes precisamente al asunto de las personas que buscan refugio en nuestro país, que vienen de otros donde son perseguidas por diferentes razones, y nos comentan que la falta de información dificulta el acceso al mercado de trabajo de estas personas solicitantes de asilo y de protección internacional. Vamos a hablar con una de las organizaciones que sin duda es la referencia en todo este mundo, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y tenemos a su responsable del Servicio de Empleo, Alicia Fernández Bravo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes.
Alicia, os encontráis, me imagino, claro, es que las personas que buscan refugio, asilo aquí en España, acuden a vosotros y un elemento clave es precisamente el empleo, ¿no? Porque pueden recibir algún tipo de ayuda, pero a la larga lo que les va a permitir mantener una vida estable aquí en España es el tener un puesto de trabajo.
Así es. Realmente nuestro objetivo general, ¿vale? No solamente del servicio de empleo, sino de lo que sería todo el área de inclusión, ¿no? De CEAR, es bueno, trabajar o contribuir por lo menos a que estas personas puedan alcanzar pues, una vida digna, autónoma, sobre todo, y estable. En esa autonomía es donde más hincapié se hace con el tema del trabajo. O sea, la mejor manera de que estas personas, bueno, cualquiera, pero sobre todo estas personas, que son las personas con las que trabajamos, consigan una autonomía económica, para que les facilite lo más simple, que es una vida digna en nuestro país, pues es a través del empleo. Y eso claro. Estamos, ahí estamos.
Y luego, claro, llegas a un país, no tienes ni idea de nada y no sabes ni siquiera por dónde empezar.
Eso es. Bueno, y eso si tienes el idioma, ¿no? Bueno, pues cuando las personas que solicitan asilo en nuestro país son hispanoparlantes, tienen por lo menos tienen un paso ya dado, ¿no? Que les puede facilitar en estos 6 primeros meses que no tienen acceso al trabajo, porque durante los 6 primeros meses de su solicitud no tienen permiso de trabajo, pueden dedicarse a formarse, a hacer algún tipo de formación ocupacional, a homologar su formación del país de origen, etc. Cuando nos encontramos más problemas con las personas no hispanoparlantes, que, bueno, pues aprender un nuevo idioma con las circunstancias con las que vienen, con la mochila que traen también de su proceso de asilo, pues es complicado. Es complicado porque en 6 meses estarás de acuerdo conmigo en que una persona adulta le cuesta mucho aprender un nuevo idioma, sí. Y más con todas las variantes y todas las circunstancias con las que se tienen que encontrar. Entonces, pues sí, es.
Desde luego que sí. Luego, además, de cara a presentarte a un proceso de selección, también se complica el hecho de que no domines bien el idioma.
Eso es. Si ya de por sí tienen ese hándicap, pues bueno, y el haber accedido a formaciones, ¿no? Porque para acceder a una formación también tienes que entender un mínimo el idioma. ¿Qué pasa con esto? Que al final, bueno, pues la mayoría optan a los mismos puestos de trabajo. Si no tienes el idioma completo, pues optas más a lo que es el puestos de trabajo en el sector de la logística, del almacén. Bueno, pues intentamos buscar salidas a corto o medio plazo, porque realmente además sus plazos por la situación administrativa están muy limitados. Pues buscamos soluciones a corto o medio plazo. Entonces, pues bueno, pues vamos a trabajar PRLs de construcción, vamos a trabajar carnets de carretillero, trabajos que por lo menos les den esa pequeña autonomía cuando no puedan acceder a nuestras ayudas y que les permitan esa autonomía que hablábamos al principio y que de momento no sea tan necesario o tan imprescindible el idioma del país.
Viene muy bien lo que dices, Alicia, porque siempre está el mantra este de solamente reciben ayudas los extranjeros, ¿no? Y es verdad que vosotros comprobáis que no es así, que las ayudas llegan hasta donde llegan, pero después tienen que ser ellos y ellas las que echen a volar.
Eso es. Las ayudas están muy limitadas y por un sentido de lógico, que cualquier persona una persona que llega a un país y como os estoy diciendo, los 6 primeros meses no tienen permiso de trabajo, esas personas no podrían mantenerse del aire. O sea, claro. Hay personas que, bueno, dependiendo de cuál es su situación de asilo, han podido venir con algunos ahorros, pero hay otros que sabemos que, por desgracia, vienen con lo que llevan puesto y
poco más.
Entonces, bueno, pues es de sentido común que para poder ayudarles a esa inclusión, esa inserción dentro del mercado laboral, hay que darles una pequeña ayuda, hay que ayudarles en esos primeros meses. Y efectivamente son unas ayudas muy limitadas, como tú dices, no son unas ayudas muy, muy altas, y lo que sí, ese acompañamiento, efectivamente sí que tienen un acompañamiento por profesionales, no solamente del área de empleo, sino también del área psicológica, del área jurídica, para por lo menos ayudarles en ese proceso y facilitarles o agilizar en la medida de nuestras posibilidades esa inclusión.
Y luego nos encontramos con otra dificultad, además de la que nos has señalado del idioma, de la falta de información, que es el asunto de las homologaciones de titulación, ¿no? Lo estamos viendo, pues por ejemplo, en muchas personas que llegan desde Venezuela con titulaciones universitarias, que luego les cuesta un triunfo que se les reconozca aquí.
Sí. Aquí nos encontramos con dos problemáticas. Por un lado está, que los procesos de homologación, siempre y cuando sus estudios universitarios sean homologables en nuestro país, son procesos largos que tardan de 2 años a 3 años, son muy largos. Entonces, al final, en ese periodo de tiempo tienen que buscarse la vida de otras maneras. A pesar de haber llevado y haber tenido una trayectoria profesional en su país, ejerciendo pues, lo que hayan estudiado y demás. Pero el otro problema está también, que nos pasa con ese perfil que nos has dicho, por ejemplo, de Venezuela. Nos viene mucho perfil, mucho abogado, y hay estudios universitarios que no son homologables. La carrera claro. de Derecho, por ejemplo, no es homologable. Entonces, todas esas personas cuya experiencia laboral se ha centrado en lo que es el ejercicio de la abogacía, llegan aquí y tenemos que rediseñar con ellos su itinerario laboral, porque no van a poder ejercer de abogados. O empiezan de nuevo aquí la carrera, o pueden... Intentar algunas asignaturas sí, pero al final hay muchas asignaturas que no son comunes y al final se nos alargan también a 2 o 3 años para poder finalizar la carrera de Derecho aquí. Claro. Es rediseñar un itinerario, gente que, imagínate la situación, gente que ha estado ejerciendo lo mismo, pues, o de fiscales o de abogados, o sea, con una trayectoria profesional media alta en sus países de orígenes, llegan aquí y nos encontramos que, bueno, pues...
Que no pueden seguir por esa línea, que tienen que buscar que no. Otra para ir viviendo desde el primer momento. Y luego las empresas, ¿os encontráis que también facilitan la labor o tenéis que hacer un trabajo ahí de concienciación, como comentábamos en nuestra mesa de orientación hacia ellas?
Bueno, pues hay, gracias a Dios cada vez nos encontramos más empresas sensibilizadas con la diversidad, no solamente diversidad funcional, sino también diversidad de este tipo.
De situaciones, de nacionalidad, de lo que sea.
Entonces, ¿no? Cada vez hay más empresas abiertas a esto. Pero es verdad que también tenemos que hacer una labor de incidencia, de sensibilización en muchas empresas. Eso también es un trabajo que hacemos desde el área, nuestro equipo de prospección, ¿vale? Trabajamos con empresas a las que previamente, les hacemos la labor de empresa de selección, ¿vale? De agencia de selección, porque les hacemos el proceso de selección completo, formamos a las personas en las necesidades que ellos o ellas tengan con esto pues vamos avanzando. Pero previamente hemos tenido que hacer esa sensibilización, hemos trabajado con ellos lo mismo proyectos de voluntariado corporativo para que la gente conozca nuestro colectivo, ver que son profesionales como cualquier otro. Y bueno, pues al final es un trabajo de pico y pala, bastante duro, pero cada vez vamos teniendo más colaboraciones y vamos firmando más acuerdos con empresas. Pero yo creo que al final se tiene que extender, las empresas tienen que saber que son profesionales. Nosotras es verdad que también les hacemos un seguimiento a las contrataciones que nos hacen de nuestros usuarios y usuarias. Hacemos ese seguimiento porque hay mucho miedo y mucho desconocimiento también a lo que supone su documentación. Ellos ven las tarjetas rojas y dicen...
Sí.
Entonces es como mucho miedo también. Hoy pone que caduca a los 6 meses. Bueno, y tu DNI caduca dentro de 5 años. Si se renueva no pasa nada. Entonces, claro, ahí también hay un apoyo y un seguimiento a estas empresas para que se sientan acompañadas, ¿vale? Y que, bueno, pues que les dé menos miedo, cada vez les va dando menos miedo. Y el boca a boca, ¿vale? De empresas, de gente que al final trabaja en esas empresas y habla con amigos y demás, también va haciendo que se abran un poco las puertas.
La mano, ¿no? Estaba pensando también cuando lo estabas comentando, Alicia, que esto es un problema que también se enfrentan muchas personas aquí en España, el tema de la sobrecualificación, porque claro, nos estabas comentando antes, ¿no? Pues alguien que proceda de la abogacía de cualquier país, pues de repente que trabaje de mozo de almacén, no sé si esto a las empresas les hace mucha gracia.
Bueno, a las empresas les va a dar igual, que no pueden hacerle tanta gracia al usuario. Al final, estas personas, es lo que les decimos, bueno, están sobrecualificadas en muchos casos, pero también su necesidad, la necesidad imperiosa de encontrar efectivamente un empleo que les dé esa autonomía, ¿vale? Pues hace que cojan bueno, cualquier trabajo. Una vez que tienen ese trabajo que les proporciona esa independencia, o esa autonomía económica, ya pueden intentar buscar
algo más afín, ¿no?
Como te hablaba, claro, son plazos. A ver, estamos hablando de sus plazos, su situación administrativa se va moviendo de 6 en cada 6 meses, que son sus renovaciones.
Claro.
Pues al final esa inseguridad entre comillas, ¿vale? De a ver qué va a pasar conmigo, pues hace que tengan que coger un trabajo porque al final tienen que tener unos ingresos, conseguir unos ahorros para si en una de esas renovaciones la resolución es negativa,
claro,
pues tienen que haber podido hacer un pequeño colchón para poder seguir,
claro,
adelante.
Bueno, pues subrayamos aquí la labor que hace CEAR, que la conocemos desde hace muchísimos años y les felicitamos por ello, porque es una labor, como nos ha comentado Alicia, que no solamente por el tema del empleo, el asesoramiento jurídico, el psicológico, que es importantísimo para esas personas que llegan a nuestro país y que llegan huyendo de otras situaciones muchas veces incluso dramáticas. Alicia Fernández Bravo, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias también por dar visibilidad a lo que hacemos. Muchísimas gracias, de verdad.